Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues Carmen Camacho, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
Bueno, esto ya está inventado, ¿no? Un robot que escriba versos.
Eso ya está hecho desde hace mucho tiempo. De hecho, Antonio Machado ya lo predijo, que existirían máquinas de trova que harían
la inteligencia artificial,
coplas mecánicas. Eso ya existe, pero mira, fíjate, cuando no existían ordenadores, Antonio Machado ya inventaba y ya soñaba con que existía esa inteligencia artificial.
En su exposición que hemos podido ver aquí en Artillería,
la máquina sacaba lo que quería.
Sí. La máquina, hay que perfeccionarla, ¿no?
Era un poco como las galletas chinas, ¿verdad? Era un poco la máquina.
Dale, Carmen.
Jesús, hoy traemos un montón de palabras de muy diversa factura y condición, un totum revolutum que hemos preparado con mucho cariño y que esperamos que os interese y os guste. Comenzamos abriendo nuestro diccionario de palabras inventadas. Lo de hoy es mortal, Jesús, porque os traigo una palabra inventada que designa nada menos a todo un idioma hecho de palabra inventada. Alucinad. Me refiero al idioma gíglico. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de este idioma?
Sí, el de Cortázar.
Sí, ¿no? Eso es, lo cuento. Gíglico, además de ser una palabra inventada por un escritor, Julio Cortázar, designa toda una lengua inventada también por este mismo autor. El gíglico es un lenguaje creado con palabra inventada, que en la novela Rayuela, de Julio Cortázar, utilizan los enamorados para entenderse y hacer una parte con el resto del mundo. ¿Os apetece que lea un fragmento de la novela escrita en gíglico?
Me encantaría.
Por cierto, no sé si hay un reportaje amplio en El Mundo sobre Cortázar.
Ah, mira qué bien. Ah, pues completaremos esto que estamos diciendo con ese reportaje. David, ¿tú me puedes ayudar a leer este texto erótico en gíglico?
Uy, pues es difícil, bueno, ¿eh? Tanto que te puedo ayudar.
Es muy difícil.
¿Tú y yo, Carmen?
Sí. Y aunque está escrito en gíglico, yo creo que la cosa se entiende. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos sale.
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes.
Cada vez que él procuraba relamar las sincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las anillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que le han dejado ser caer unas fílulas de caricondia.
Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía, y de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en poca pluvia del orgumio, los espromios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Eboé! ¡Eboé!
Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de arjutendidas gasa, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¡Eboé! ¡Eboé!
Lo habéis hecho muy bien.
¡Qué bien! Esto lo podemos mover, David.
¡Qué bonito! ¡Qué sensual!
Estamos perdiendo dinero, ¿eh?, si no hacemos esto más a menudo. Ya veis qué divertido y erótico es el idioma gíglico. Como veis, se entiende perfectamente por dónde va la cosa, porque en realidad la sintaxis es la propia del español, solo que está lleno todo de palabras inventadas. Como siempre os digo, las palabras son un juguete maravilloso y si desde Chinorri aprendemos su belleza y su potencia, nos van a salir unas buenas alas y unas mejores entenderas. Y como siempre vamos a dejar aquí también una palabra que nos envía un oyente y que no sabemos si es inventada, puede que sí. Se la decía un conocido cuando nuestro oyente era chiquitita y se le ha quedado en esa memoria en la que guardamos las cosas buenas, buenas. ¿La escuchamos?
Buenos días. Esto va para Carmen. Yo recuerdo desde chiquitita, pero bastante chiquitita. Siempre un vecino mío, cuando me veía, yo no sé si era porque era muy chiquitilla, no sé por qué, siempre me decía reunilla. Y yo no sé lo que eso ha querido decir nunca. Una vez me decía almejilla, otra vez reunilla. Y eso lo tengo tan clavado en la memoria que no se me olvida nunca. Reunilla, yo no sé reunilla. Qué significa eso.
Reunilla o reunilla, no se le escucha.
¿Has
bien.
¿Has encontrado
reunilla.
Algo?
No he encontrado nada, así que bueno, lo dejamos aquí como palabra inventada, que me parece igual existe, ¿eh? Será un localismo,
pero
no
dice
lo sabemos.
Reunilla.
Reunilla o reunilla, ¿no? No entiendo bien si es con ñ o con n. Y bueno, y traemos para rematar una palabra recién inventada, un neologismo que hemos escuchado en estos días en labios del presidente del gobierno. Ya sabéis que las palabras no solo nos gustan a la gente de la calle, sino que el poder, tanto político como económico, sabe perfectamente que las palabras pueden ser una potente arma para construir su relato de la realidad, ¿no? Una potente herramienta. En este caso, la palabra es tecnocasta. ¿La habéis escuchado?
Sí.
Sí, ¿no? Vamos a escucharla en boca del presidente.
Esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente.
Pues aquí la tenemos. Tecnocasta no está en el diccionario, salvo en este de palabra inventada, que va a ser el primero en el que va a estar, pero no por ello incorrecta. Está bien formada y define de una forma efectiva y efectista la realidad. En el diccionario lo que está es tecnocracia, que es el poder ejercido por los tecnócratas, por los expertos. No es la primera vez ni la última que un dirigente político emplea palabras recién inventadas, porque, como digo, generan extrañeza y son muy, muy efectivas. Así que aquí, como estamos atentas a las palabras todas que nos saltan a la vista, cazamos al vuelo esta y la metemos también en este nuestro diccionario. Por tanto, tenemos gíglico, tenemos tecnocasta y reunilla o reunilla. Hemos metido hoy en este diccionario. Y vamos ya con nuestras palabras del terreno, que nos trae David cada semana. Como siempre, David, tu sección anima muchísimo a la y a los oyentes, que nos envían muchísimas palabras. En esta semana nos han llegado más eufemismos todavía, que tienen que ver con lo que fue un tabú, la menstruación. Siguen llegándonos. Una oyente nos cuenta que en su zona se le llama la primera regla caerse por las escaleras. La niña se ha caído por la escalera y nos pregunta por el origen de esa expresión. Suponemos, querida oyente, que la expresión tiene que ver con el sangrado, ¿no?
Claro.
Yo creo que es una conexión evidente, ¿no? Lo de expresiones eufemísticas que estamos juntando para esto, que también era un tabú muy grande, ¿no? Tenemos estar con el tobillo, ¿no? Que venga a verte el primo. Rodar por la escalera, ¿no? Es que hay un montón de eufemismos así muy raros, ¿no? Hay que ver lo oculto e invisible, lo vedado y casi lo vergonzante que han sido los ciclos naturales de la mujer. Es que es alucinante, ¿eh? Las expresiones, ya veis, las palabras, son también testigos y notarios de fenómenos como esto que estamos contando, como el tabú, ¿no? Como el racismo también, la misoginia, la homofobia, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha dicho en más de una ocasión ser un judío, la gente de la calle ha empleado esa expresión, o ir hecha una húngara, que son expresiones que se decían de forma despectiva, ¿no? Y son tremendas, ¿no? O existe, por ejemplo, la palabra mujerzuela. Mira tú por dónde no hay hombrezuelo. Es que es curioso también, ¿no? Ahí vemos que también en el lenguaje se van colando estas cosas, ¿no? O, por ejemplo, hay expresiones como ser de la cera de enfrente o de la cáscara amarga que vuelven a ser de nuevo eufemismos para ocultar algo que hasta hace poco era un escándalo en muchos sitios, la homosexualidad, ¿no? Ya veis que también estas cosas se nos cuelan en el lenguaje. Pero volviendo a lo de la regla, Carmen desde Córdoba nos regala, David, mira, una expresión más, la escuchamos.
Buenos días, soy Carmen de Córdoba. Pues por mi zona decían el chaché, en vez del primo, el chaché, cuando estabas con la regla. Y cuando empezaba la primera vez, decía que si ya había robado por las escaleras.
Claro.
Que tenga buen día.
Una manera de ocultarlo.
Ocultarlo. Y lo del cheche es curioso. Yo nunca lo había escuchado. ¿Habéis tú lo has escuchado esto?
Nunca, tampoco.
Nunca, ¿no? Pues nada, ahí queda también. Y bueno, ya te doy la palabra.
Bueno, pues hoy, Carmen, te traigo un libro delicioso. Es excelso. Me encanta que hoy hablemos de él. Se llama La República Hablanera. Y bueno, me da hasta pena regalártelo,
bueno.
Pero sé que esta es un tesoro que tú vas a guardar en tus manos y vas a cuidarlo.
Seguro.
Está escrito por Prudencio Salce Jiménez, lo publicó en la Universidad de Córdoba en el 2006 y son todas palabras de Montalbán, en la provincia de Córdoba. En él se explica de una manera muy graciosa, pero también literaria, que un zolocotroco es un trozo gordo de carne, un saramanguti es un oportunista, un Juan Lanas es un hombre de poca personalidad dominado por la mujer, lo que se dice un mantamojá en otro sitio, o que cuando se saludan dos en Montalbán dicen cherre, cherre.
¡Cherre!
Pero también otra serie de expresiones también relacionadas con algunas costumbres, como con la matanza. ¿Sabéis lo que significa tener la cebolla pica? No. Prudencia nos lo explica.
La cebolla picada, macho, es que te puede caer en cualquier momento. Ajá. Lo curioso es que tener la cebolla picada, lo mismo, se emplea más para la cuestión negativa que para la positiva, para la buena. La cebolla picada normalmente la tienen las personas que están enfermas y cualquier día nos enteramos de que hay que ir al entierro, ¿verdad? Sí. Exactamente, ese tiene ya la cebolla picada. Pero claro, también se le dice al que se va a casar. Entonces ya tiene todos los preparativos hechos, ha dado la despedida de soltero, ese ya tiene la cebolla picada. Ese ya, la semana que viene, se casa. Claro, cuando se hacían la matanza en las casas, para que no se coagulara la sangre del cerdo, sí. Y para hacer la cebolla, le digo, perdón, para hacer la morcilla, pues se picaba la cebolla la noche de antes. Eso. Entonces esta se picaba la cebolla para este cerdo. Este cerdo tiene ya la cebolla picada.
Claro. Oye, bueno, está ya en la última.
Y que puede aplicarse también a personas, ¿no?
Eso tiene es, ya la qué bueno, picada. Me encanta. La de cebolla que he picado yo.
Pues cuando te vas a morir y cuando te vas a casar. Vaya tela el símil, ¿eh?
Este tiene la cebolla picada. En Montalbán también le llaman a hacer el amor de una manera también relacionada con la agricultura, con los hereros, los que iban a la era de madrugada cargando la paja en las angarillas de los burros, y allí en Montalbán hacer el amor es echar las angarillas, Prudencio.
Echar las angarillas, bueno, es echarle un polvete a la dueña, ¿no? A ver, a la novia, a la mujer, echar las angarillas, hacer el amor, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Vete tú a ver. Echar las angarillas era un asunto que se hacía de madrugada. Los hereros tenían que ir a vacinar. A la hora de que un hombre puede estar echando las angarillas, haciendo el amor con su mujer, tiene que coger los mulos y echarle las angarillas para ir a por la mies.
O sea que el símil está en que como echar las angarillas, barcinar la paja para que estuviera lista por la mañana, se hacía de madrugada, pues el que va a echar las angarillas va a hacer el amor porque también suele hacerse de madrugada. De noche.
Y en la era se hacían muchas cositas.
Así que fíjate, qué perífrasis más bonita como esta para llamar a la muerte. Liar el cogollo, entregar la azalea o ir de jato cargado, porque entregar la azalea también sí tiene que ver con un mueble o con un objeto que hay en la casa.
O morir, liar el cogollo es ya como ir de jato cargado y cosas así, ¿sabes? Liar el cogollo ya no tener más nada que ofrecerle a la vida. Hay, a lo largo de todo este nuestro palabrario, pues hay muchas acciones que se repiten con forma distinta de decir. Y entonces, igual que al morirse, al hecho de morirse, le llama de muchas maneras, una de ellas es entregar la jalea. No solamente es entregar la jalea al morir, sino dejar tu herencia a otro también. Sabes tú que la jalea es una especie de zamarra pequeña que se ponían los abuelos en el sillón. Entonces, cuando el abuelo ya no estaba allí, pues ¿quién ocupaba el sillón con la jalea? Lo ocupaba el siguiente padre de familia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando la jalea iba quedando libre, la ocupaba el otro que estaba más próximo a morir que ninguno de los demás.
El más mayor. Pero no entiendo lo que es la jalea.
La jalea es una zamarra, parece, sí, que llevaba los abuelos.
Una especie de zurrón. Pequeño.
Es maravilloso.
Entonces,
¿eh?
Como ese era como el objeto de poder de la casa, ¿no? Ajá. Al morir el abuelo, entregaba la azalea, sí, y ya.
No, pero
¿y
no, que fue, dice? No que fuera de poder, sino que era del abuelo, que estaba allí colgado, claro, y claro, entrega claro, la azalea porque se va.
Testigo,
pero ahora,
bueno.
¿Cómo ha dicho? Lo de liar.
El cogollo.
Lo de liar el cogollo es genial.
Es muy bueno.
El liar el cogollo.
Es muy bueno. También se dice entregar la cuchara, ¿no?
Entregar la cuchara.
Pero entregar la cuchara, que me lo he apuntado aquí para preguntártelo, yo lo he oído siempre como un sinónimo de enamorarse. Fíjate que
no. No, sí, me digas, yo nunca, lo he escuchado siempre ese, como ya me rindo, ¿no?
Sí.
Ya
ese